¿Qué tal? No sé si decir buen día, porque bueno, estamos grabando acá en el Salón Biblioteca de la del Centro de Salud Mental número 1. Digo, no sé si decir buen día porque no sé en qué momento del día estarás escuchando este podcast, ¿no? Un podcast, un programa de radio que se difunde a través de internet, puede escucharse en coordenadas de tiempo y espacio muy diferentes a aquellas en las cuales fue grabado. Así que por ahí lo estás escuchando a la noche, a la tarde, a la mañana, a la madrugada. Para escuchar un podcast solamente se necesita un celular, por ejemplo, o una computadora y una conexión a internet. Bueno, este podcast es un espacio más que inauguramos en este primer episodio como parte del espacio de investigación en psicoanálisis del Centro 1. La idea es que sea un espacio más para pensar juntos, para compartir ideas, poniendo a circular palabras en relación al psicoanálisis y siempre teniendo en el horizonte, como siempre, el deseo de dialogar con otros, ya que, como alguna vez dijo acá Martín Trigo, nuestro director del espacio de investigación, necesitamos de los otros para seguir produciendo. Eso dijo uno de nuestros invitados especiales. Creo que necesitamos de los otros para algunas cosas más. También, bueno, quiero decir que en la producción han estado trabajando María Inés Pelufo y Patricia Pelufo. No son familiares, solamente comparten el nombre del padre. También colabora en la realización el coordinador del espacio de investigación, el licenciado Esteban Espejo, que está acá presente. Y bueno, no sé si quieren decir quiénes estamos acá.
Bueno, Esteban Espejo, ya me presentaron.
Patricia Pelufo, la no hermanita.
Maya Páez, integrante del equipo Adultos Mañana.
Andrea Fiocchi, integrante del equipo Adultos Mañana también.
Florencia Topper, integrante del equipo Adolescentes Mañana.
María Inés Pelufo, integrante de Adultos Mayores.
Bueno, después nuestros tres invitados especiales para este primer episodio. Estamos aquí con el licenciado Ricardo Seijas, psicoanalista, ex coordinador del Hospital de Día de Adultos acá en el Centro 1. Docente de posgrado del Centro 1 también. Martín Trigo, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, coordinador de la práctica profesional, la clínica en emergencias en la UBA y director del espacio de investigaciones y psicoanálisis del Centro 1. Y también lo tenemos aquí a mi izquierda, a Gustavo Zlatopolsky, coordinador de la CIGARRA, dispositivo clínico para la atención de autismo y psicosis y miembro de la Escuela de Orientación Latina. Bueno, a mí se me ocurrió el tema de este primer episodio del podcast. No voy a decir los sujetos, pero escuché decir a un analista, a alguien cuyo sujeto tampoco voy a revelar, con intenciones de aliviarlo en relación a su manifestación de agobio con su propia neurosis, le dijo: la neurosis se cura. Después dijo: lo primero generó cierto alivio, lo segundo quizá no tanto. El problema es que no se cura lo que uno quiere. Eso fue dicho off the record por un psicoanalista y a mí me hizo pensar que podíamos hablar de la cura psicoanalítica en este primer episodio. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, a mí también me interesaba bastante este tema y yo voy a hacer una pregunta, a ver, para los invitados, que es cómo están pensando en este momento la clínica actual. Si ustedes creen, primero, que hay una diferencia en términos de dispositivo, digo, pensar al espacio analítico como una experiencia, como una práctica y como un dispositivo social que está en la sociedad. Y si ustedes piensan que hay diferencias, ¿no? Si las modificaciones en la subjetividad, en las presuntas modificaciones en la subjetividad, en, o sea, actual respecto de hace 30 años, 20 años, ustedes piensan que transforma el dispositivo. Y en ese sentido, a mí, digo, me parece importante plantear una discusión que a mí, digo, me interesa, es en relación a la posición de Miller, que es que, digo, me parece que para los psicoanalistas lacanianos toda la producción de Miller es fundamental, digo, porque es uno de los, puedo decir, referentes fundamentales dentro del campo lacaniano, y creo que genera bastantes asperezas porque hace algunos planteos contundentes, en donde muchos colegas se orientan por un lado y muchos otros colegas se orientan por otro. Me parece que hay algo de la posición de Miller que es contundente, que divide aguas. Entonces mi inquietud y mi pregunta tenía que ver con esa referencia de Miller en relación a la cura en la neurosis y también con el dispositivo actual de psicoanálisis con las nuevas subjetividades.
Hola,
Martín Trigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá mis colegas Gustavo y Ricardo me están incitando para que inicie contestando esa pregunta, diciendo algo acerca de eso. Yo puedo decir poco respecto de lo que pregunta Esteban, porque sí, por ahí en el primer eje que vos planteás en relación a alguna incidencia de la época, del momento actual en el dispositivo analítico, si uno puede identificarla, si puede pensarla, bueno, así en un primer movimiento diría que es probable que eso ocurra. No sé si tanto por el tipo de pregnancia del malestar en la cultura el día de hoy, no sé si apoyaría tanto esa cuestión del dispositivo de ese lado, sino también en que nosotros somos sujetos de esta época, los analistas de esta época, ¿no? También estamos atravesados, digamos, por las nuevas modalidades o las modalidades que el malestar en la cultura toma hoy. Y a eso, en general, a partir de nuestros propios análisis, le oponemos una orientación que tiene que ver con ir hacia lo verdadero en lo humano, que es justamente su condición de división subjetiva, que es su condición de vulnerabilidad respecto del lenguaje y lo que cada uno puede hacer con eso. Y en esa dirección, sí, el dispositivo va... uno podría decir retomando un espíritu inicial de Freud, ¿no? Que el dispositivo está inaugurado por la palabra. Es decir, y allí donde la palabra se puede poner a trabajar en relación a la división subjetiva, las modalidades, las formas, los acentos pueden ir variando. Y de hecho creo que tiene que ver más también con los analistas, no solamente con el tipo de consulta que recibimos, ¿no? Esa es una primera cuestión. Respecto de la posición de Miller en relación al psicoanálisis, tengo poco para decir, porque los lugares donde yo me puedo apoyar para trabajar o para poder tener una posición respecto del psicoanálisis no pasan, digamos, por lo que Miller propone, sino que, por lo menos como yo lo vengo caminando, hay una relación más estrecha, más directa a la práctica misma y a la lectura que cada uno puede hacer de la enseñanza de Lacan y de la obra de Freud. Así que ahí le pasaría más la palabra a mis colegas que si están en conocimiento de lo que Miller propone y de la secuencia que se da a partir de lo que Miller va transmitiendo, que sí, por supuesto que es un psicoanalista post-lacaniano que tiene mucha incidencia en el psicoanálisis de la época, eso es indiscutible, y eso de mi parte es algo muy bienvenido, porque me parece que se trata de eso, ¿no? Así como Lacan leyó a Freud, tenemos que estar muy atentos a seguir esa huella y leerlo a Lacan. Y bueno, Miller hace una lectura de Lacan y la propone.
Gustavo Zlatopolsky.
Son dos preguntas. Una la entiendo, la otra todavía no, y me la vas a explicar para poder responder o intentar responder. La primera sobre lo que llamás la presunta subjetividad o cambio de subjetividad en la época. Sobre eso hemos conversado en la última jornada, un poco. La verdad es que no me queda tan claro qué sería la presunta nueva subjetividad de la época. Entiendo que por un lado hay una coordenada que tiene que ver con el lugar del padre, que efectivamente ha variado en Occidente de manera importante en el último siglo. Tenemos la presencia de el empuje del mercado y la tecnología, que produce gadgets cada vez más en masa, y que efectivamente recibimos en la clínica el efecto que esto tiene. Me parece que el efecto que más recibimos de esto es algo así como una cierta proclividad a la posición de objeto más que a la presencia de la división en el sujeto, con lo cual son más pacientes llevados que propiamente analizantes, en posición de alguna pregunta en relación a su división. Y efectivamente esto incide en el trabajo de poder pescar por dónde causar algún orden de pregunta en el sujeto que lo interpele. Porque es cierto que los gadgets producidos por el mercado y por la tecnología lo que producen es un cierre del sujeto que no sé si yo me atrevería a nombrarlo nueva subjetividad. Hay sí otro costado con el que hemos conversado mucho sí en las jornadas, que es la producción de nuevos dispositivos de saber que cierran la posición del sujeto y lo que hacen es proclaman de una manera muy eficaz la constitución de nuevos ideales que cierran, nuevos ideales que en realidad son nombres de goce, ¿no? Grupos que se reconocen en relación al goce sexual, grupos que se reconocen en relación al goce oral, grupos que se reconocen en relación al goce escópico, etcétera, 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 y que lo reivindican. Y en ese punto, digamos, cualquier posición de reivindicación está en las antípodas de la división del sujeto. Son posiciones que tienen una posición muy de confrontación con el psicoanálisis. Son posiciones que, a mi modo de entender, no terminan de pescar qué es lo que el psicoanálisis propone, porque si algo quedó claro en la reunión que hemos tenido, en la conversación, es que lo leen como si fuera otra filosofía, otra posición en relación a la constitución de un saber equivalente a cualquier otra, y que no alcanzan a pescar que de lo que se trata es de la experiencia de la castración que propone el psicoanálisis, que implica la desidentificación, la caída de los semblantes, la renuncia a determinados ideales y el reconocimiento del goce que es más propio a cada quien. No entendí lo que querías preguntar sobre Millar. Si me lo puedes, a ver si puedo decir algo.
A ver, la cuestión sobre Millar a mí me interesaba particularmente porque, hablando con un montón de colegas, yo tengo 33 años, uno puede decir estoy en los principios de mi formación, puedo tener algún tipo de experiencia, pero hay como muchas cuestiones desde lo teórico, desde la práctica clínica, desde el propio análisis, ¿no? que todavía está en formación. Y compartiendo un poco con colegas que están en la misma que yo, me parece que no hay a veces una claridad en relación a las lecturas. A mí, así como en la facultad uno tenía 20 años y le enseñaban Freud y parecía que eso era Freud y era Freud tamizado por un psicoanalista lacaniano y uno no tenía esa lectura, me parece que con Millar sucede algo parecido, más, insisto, con los analistas que estamos en formación, que es la cuestión de... Yo, en un sentido muy bruto, lo que escucho, ¿no?, cuando fui a diferentes instituciones lacanianas, es, por un lado, los psicoanalistas un poco más ortodoxos lacanianos, ¿no?, que siempre siguen acentuando la cuestión de la castración, la cuestión del deseo. Y por el otro lado, no todos, ¿no?, analistas referenciados con la lectura de Millar, acentúan también la dimensión del saber hacer con el síntoma, la dimensión del goce, y también, lo que me parece es clave para el tema nuestro, que es la cura en la neurosis, es las diferentes conceptualizaciones sobre el inconsciente. una analista, ¿no? Me acuerdo acá que en el Centro 1, que yo quedé como impactado, dijo que la formación al inconsciente era algo secundario. Lo dijo así, con todas las letras, una analista digo, importante, ¿no? Porque lo que importaba era la dimensión del goce, del inconsciente, ¿no? Y digo, me parece que eso es lo que yo entiendo que está en juego en relación a una cura de la neurosis, con diferentes posiciones, ¿no? Que me parece que también ahí cada analista hay algo que toma de una lectura, hay algo que toma de otra, y un poco me interesaba plantear eso, y también como aclarar eso para una generación como la nuestra, que digo, uno se trata de agarrar de lo que puede, teóricamente, digo, ¿no? Digo, en los primeros momentos, de lo que entiende, de lo que más o menos va entendiendo. Y me parece que poder aclarar algo de esto me parece interesante.
Me parece que hay dos temas que son distintos y que yo, en lo personal, de ninguna manera lo hago responsable a Milar. Es verdad que hay mucha gente que, por orientarse con Milar, eventualmente no lea a Lacan. No es mi caso, pero es posible que haya gente, es posible que sea así. Así como hay mucha gente que empieza por Lacan y no lee a Freud, o simplemente termina leyendo de Freud las referencias que tienen que ver con Lacan, y son procesos lógicos de cualquier época. A mí me parece saludable como deseo poder proponer una lectura propia de cada quien, y después cada uno hará lo que le parezca con eso. Milar de ninguna manera propone dejar de leer a Lacan. Lo que sí él propone es su lectura sobre Lacan, y sobre eso, digamos, queda en la responsabilidad de cada quien, si con eso le alcanza, si lo que quiere es interrogarla, si lo que quiere es hacer política con eso sin leer a Lacan o sin leer a Milar. Es cierto que Milar efectivamente divide aguas, pero eso habla menos de Milar que de la posición que los demás tienen en relación a Milar. Porque, digamos, no es el único que propone una lectura sobre Lacan. Y sin embargo, es cierto que el lugar que Milar tiene para muchos analistas, o para mucha gente de la cultura, es el de ese objeto que viene a dividir, estar de un lado o del otro. Cada quien hace con eso lo que puede, ni siquiera lo que quiere. En relación a mi posición, a partir de cómo Milar lee a Lacan, de ninguna manera se trata de que las formaciones del inconsciente no corren más. De lo que se trata sí es de poder ubicar la apreciación que es de Freud. Digamos, porque Freud lo que ubica es, cuando Freud dice que sobreviene la transferencia, es en el momento en que la asociación se detiene. Y entonces lo que... Yo no, ni siquiera quiero decir está en discusión, porque si no se empiezan a tomar partidos de un lado o del otro, y me parece que lo que se trata es de poder pensar. Es cómo se lee esa, digamos, ese instante en el cual sobreviene la transferencia, quiere decir que lo que sobreviene es el campo de la repetición fantasmática. En el cual lo que, digamos, las formaciones del inconsciente, no digo en todos ni mucho menos, pero efectivamente pueden a alguien hacer perder de vista que eso podemos, digamos, nos puede llevar a hacer engordar el síntoma y correr en redondo una y otra vez. Lo cual no quiere decir no tomarlas en cuenta, lo cual no quiere decir dejarse estar con eso para justamente ir pudiendo llegar al punto de aquello que fija al sujeto a una posición dolorosa y que se repite en su vida. Y que en todo caso las formaciones del inconsciente recorren eso en redondo. El punto es que la idea de Freud es que de lo que se, digamos, lo que se va a poner en juego es el punto en el cual eso se actualiza en la transferencia. Lacan en ese punto no tiene una posición distinta en el seminario 11. Es una relectura de Freud. Él también propuso una relectura sesgada de Freud, donde él puso la lupa sobre determinados puntos de Freud y efectivamente dejó otros. Lo que los post-freudianos decían de Lacan era efectivamente porque lo que decían era que era una lectura sesgada. Y en realidad de lo que se trataba era que Lacan hace hincapié en determinados nudos de Freud que lo que permiten es una lógica de su lectura.
Ricardo Seijas, un poco de polémica, quizá.
Me puso en un problema el conductor del programa. Bueno, no sé, quizás haya polémica, vamos a ver. Quiero retomar la cuestión de si hay o no subjetividad de la época y si esa presencia de una nueva subjetividad produciría cambios en el psicoanálisis o el dispositivo del psicoanálisis. A mí en principio me cuesta mucho pensar en términos de subjetividad de la época. Es un problema como muy complejo. Una de las dimensiones de la subjetividad de la época que tenemos que tener en cuenta, o por lo menos de la época que vivimos, es esto que decía Martín en relación a los psicoanalistas, ¿no? Uno de los problemas que nos plantea la época a los analistas es que empieza a haber o puede haber nuevos ideales, y sin advertirnos de que hay nuevos ideales en juego, y que podemos caer fácilmente en sostener esos ideales sin darnos cuenta, ideales de un pasado mejor, no poder soportar las novedades, las cuestiones extrañas que plantea la época, y enseguida con eso responder a eso desde algún ideal que uno sostenga. Digamos que ahí hay un primer problema, pero no sé si alcanza para plantear que hay una nueva subjetividad. Es verdad lo que plantea Gustavo, que hay un empuje del mercado y de la tecnología a un consumo de los objetos tecnológicos y una relación con esos objetos, una que empujan a rechazar la división subjetiva, se podría decir, un empuje a una satisfacción permanente que no deje surgir esa división. Pero la verdad no sé cuánto de eso incide en la presentación de los sujetos, en la estructura de los sujetos. Digo, a veces se habla como si en otros momentos hubiera habido analizantes que se presentaran fácilmente con su división subjetiva y sus preguntas, y el analista no hubiera tenido nada que hacer para producir un cambio de posición en cuanto a justamente aceptar esa división en relación al lenguaje, ¿no? Que es básicamente aceptar que las formaciones del inconsciente hablan de sí, que hay algo que se le escapa al yo, que eso que se escapa al yo, igualmente el sujeto es responsable. Y me parece que con eso todos los analistas han tenido que maniobrar y trabajar. Puede ser que haya en algunos sujetos, también es muy complicado generalizar y hacer de todas las demandas que se nos dirigen a los analistas una suerte de universalizar esas demandas, de hacerlas todas, les pasa lo mismo, ¿no? Hay como muy variadas, y hay sujetos que vienen con preguntas y hay sujetos que no vienen con más en posición de objeto, como dice Gustavo. No creo que eso cambie mucho el dispositivo en principio. Ahora, lo que sí me parece que sucede, hay algo del lado de la oferta. Los analistas hemos sido siempre muy inquietos en relación a ofrecer el psicoanálisis, por lo menos en la Argentina, bueno, en otros lugares del mundo también, pero en la Argentina para mí es muy claro. No nos hemos detenido en sostener la oferta del psicoanálisis solo del consultorio y el tratamiento individual de pacientes neuróticos, que es por cómo comenzó esta historia, ¿no? Con Freud. Hemos ido ocupando distintos lugares institucionales, ofertando el psicoanálisis de distintos modos ante distintas problemáticas y sufrimientos subjetivos. Y en ese sentido, en esa extensión a ciertos sufrimientos que no están contemplados, como en el diagrama inicial del psicoanálisis, ahí sí hay como una invención de dispositivos, me parece, en el caso de la psicosis, en el caso del autismo, de la psicosis tanto adulta como la psicosis infantil, en el caso de las adicciones. en el caso de las emergencias, uno podría decir, hay como muchos lugares donde el psicoanálisis inventa modos de ofertarse, de ofertar esa escucha, de escuchar el síntoma, de intentar escuchar la singularidad del sujeto, la división del sujeto, sostener entonces esa división en términos de pregunta, de trabajo, que uno podría decir, bueno, sí, hemos salido del diván y hay un montón de modos de ofertar esa oreja de psicoanalítica, ¿no? Esa posición de escucha. En cuanto a lo de Miller, tampoco entiendo muy bien la pregunta. Entiendo que Miller ha generado desde siempre, en su participación en el psicoanálisis, polémica, porque ha generado adhesiones muy fuertes de algunos analistas, de grandes sectores de analistas, en cuanto a sus planteos teóricos y políticos. O sea, porque no es solo un teórico, sino que él plantea una política del psicoanálisis, una política institucional por un lado y una política del psicoanálisis en términos de cómo llevar adelante un análisis, cómo entender lo que ofrece un psicoanálisis. Ahora, no sé bien cómo leer eso en términos de cómo incide eso en el campo del psicoanálisis. A mí me parece que lo que en principio Miller genera es, ¿cómo decirlo?, causa en relación al psicoanálisis, causa en relación al psicoanálisis, causa interés, causa bronca, causa preguntar, causa discutir, causa. Es algo que no se le puede negar. No estoy de acuerdo con los que piensan que solo lo que causa es un efecto de masa. Puede ser que lo causen algunos analistas que se dejen llevar, se identifiquen con lo que dicen, lo piensen a partir de eso, pero eso pasa en todas las instituciones. Me parece que Miller lo hace como más, aparece como una figura más fuerte, por su propio talento, se podría decir, por la capacidad de trabajo que tiene, ¿no? Por todo lo que escribe, por todo lo que dice, porque propone, porque esto que ha sucedido hace poco en relación a la relación del psicoanálisis y la política ha generado un efecto de debate, de discusión, de polémica en el campo del psicoanálisis, fuera del campo del psicoanálisis, que lo produjo él a partir de sus intervenciones, su pasión, su locura, hasta podemos decir en algún momento, con las cosas que dice, ¿no?, sus provocaciones. Bueno, entonces en ese punto, la verdad, me parece que tiene un lugar fundamental de producir una especie de polémica, y bueno, un efecto de trabajo de muchos analistas que me parece saludable para el psicoanálisis en general, para el lugar que tiene el psicoanálisis en la sociedad.
Antes de que continúes, Martín, yo escucharía un tema de Los Redondos y después
Yeah.
Juguetes Perdidos, de Los Redondos estábamos escuchando. ¿Tuviste alguna relación con la gente de Manal, Gustavo?
No.
Las cosas que se dicen fuera de aire, que es lo más jugoso, digamos, de esto, como siempre. Adelante, Martín.
Sí, yo decía lo de Manal por este, porque justamente para provocar que Gustavo comente que fue a cenar con uno de sus integrantes. Ah, que espero que lo pueda, después lo pueda decir. No, bueno, me parece interesante lo que se va conversando, y me parece también que hay como una cuestión que vuelve a recaer sobre el analista, tanto en relación al tema que vos nos habías convocado como a esto que propone Esteban también conversar. Digamos, si hay algo que enseña Lacan, es que la cuestión recae sobre el analista, interpela al analista. Entonces, este, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo he tenido intercambio con colegas que no han leído a Lacan. No han leído a Lacan. Trabajan en lo que han trabajado en la enseñanza de Freud, discusiones con postfreudianos, etcétera. Y es muy destacable que se puede escuchar la posición del analista allí sin haber leído a Lacan. Y tengo no solamente intercambios que pueden ser teóricos, sino también muchas veces nos hemos derivado pacientes, digamos, ¿no? Para mí no es una condición haber leído Lacan para hacer una transferencia de trabajo con un analista. Sí, a Freud, por supuesto, porque entiendo que el psicoanálisis respecto al padecimiento subjetivo es, lo digo así, ¿no? Humildemente me resulta la mejor oferta. Y Lacan, en dirección de la cura, dice algo de lo que nosotros no estamos exentos. Leamos a Miller, leamos a Lacan o otro post-freudiano. Yo he seguido muchas lecturas que tienen que ver con Gerard Pommier, que es un analista francés que ha leído y trabajado mucho a Lacan. No estamos exentos de caer en la superstición psicologizante, que es algo que Lacan dice en dirección de la cura. Y para eso podemos utilizar el discurso de Lacan también. O sea, no estamos exentos de utilizar el discurso de Lacan para hacer con la enseñanza de Lacan una psicología. ¿Sí? Y pensar que entonces a veces se escuchan enunciados, la enunciación es lo importante, pero a veces escuchan enunciados así. Lo importante es desde dónde se lo dice, ¿no? La formación del inconsciente no corre más, o todo el asunto en un análisis es alcanzar a establecer que el paciente ha conseguido hacer un sintoma, ¿no? Lacan, en momento de concluir, seminario 25, hace un nudo de 6, donde una de las cuestiones que están en el nudo es el inconsciente. Entonces, uno dice, bueno, el inconsciente no concluye. A mí lo que me responde, y creo que Lacan lo ha trabajado muchísimo, y me responde en algún sentido, en algún nivel, si hay la cura psicoanalítica de qué se trata, hay dos lugares muy alejados en el tiempo de la enseñanza de Lacan que alguna respuesta me dan. Uno es dirección de la cura, donde dice que de lo que se trata es de preservar el deseo, y ese decir, preservar el deseo, implica muchas cosas, digamos, ¿no? Porque si se preserva el deseo, bueno, allí se articula el sujeto, se articula la castración, se articula la posición que el sujeto tiene con el goce, ¿no? Si se preserva el deseo, ahí hay una frase muy linda, que es que el goce condescienda al deseo. Si cuando uno dice que el goce condescienda al deseo, es que efectivamente el agujero radical en el que estamos todos constituidos obre como falta. Es decir, obre estructurado, cuente para el sujeto, cuente para la vida del sujeto, no para que ese agujero sea tapado con una posición objetalizada. Esa es una manera. Y otras respuestas las encuentro en el seminario del Sintom y en Linzú. Son respuestas interesantes. En ninguna de ellas el inconsciente está fuera, digamos, de lo que precisa el psicoanálisis y de lo que se entiende por la cura. En ninguna de ellas. Podría citarlo cuando dice en el final del análisis: el inconsciente resta al otro. Es decir, hay algo de ese punto de relación al otro que en el final del análisis cae. y el sujeto se apropia entonces de su modalidad de goce, ¿sí? Y hará lecturas o no de su acaecer inconsciente, pero el inconsciente no se detiene, sigue produciendo para el sujeto. Esa es una respuesta, por ejemplo, que uno puede encontrar en Lin Su. Después también hay otra cosa que dice Lacan que es interesante. Cada registro tiene su agujero, pero en la medida que haya un cuarto nudo, un cuarto que anude, ¿sí?, cada agujero de ese registro obra, nuevamente lo digo así, como falta. Es decir, se articula a una singularidad. La virtud para mí que tiene la formulación del sintón es que de lo que se trata, y así lo dice, es que cada quien pueda hacer su nudo. Y eso es de mucho alivio. Eso es de mucho alivio, digamos. Porque una de las maneras de definir lo que es la cura, en el diccionario está, es aliviar un daño, ¿no? Es interesante porque justamente Lacan dice que el cuarto, una de las maneras de decirlo, viene a reparar la falla en el anudamiento, digamos, ¿no? El daño del nudo, para decirlo así. Bueno, eso a mí me contesta, digamos, a dónde va el análisis. Y respecto de la cuestión, sí, bueno, tenemos diferencias por ahí de lecturas o de pesos, digamos. Yo entiendo más lo que planteaba Gustavo recién en relación a la repetición. Lo entiendo más como que la repetición vale por lo que obra en la diferencia. Es decir, o sea, la transferencia en ese punto de cierre, cuando aparece la transferencia, entonces en el punto de cierre y las formaciones del inconsciente por ahí no son las que gobiernan, justamente ahí hay una operación para hacer en el transcurso del análisis que queda a cuenta del analista, que es hacer pesar la diferencia que esa repetición propone. Entonces, pondría más el acento de ese lado y diría que sí, que por suerte, digamos, lo que formula Lacan nos sirve en la clínica, que eso es lo importante. Nos sirve en la operación que hacemos en la clínica. ¿En qué sentido nos sirve? Y eso es una cosa muy, muy aliviadora y muy propiciatoria para la posición del analista, que es que del lugar ese en el que se inicia el análisis, en el que se sostiene la transferencia, nuestra ubicación de entrada ya presintifica nuestra caída de ese lugar. Y eso no es sin consecuencias para quien se analiza. Quiero decir, si traslada el lugar del otro al analista, y el analista, ¿sí?, en su operación y causado por el deseo del analista, su destino es caer de ahí, lo que cae para quien se analiza en el final es ese lugar del otro. Cae con el analista. El analista es como si se lo llevara. Se lleva, en el final del análisis, ese lugar en el que sujeto, digamos, para sostenerlo, se ubica muchas veces objetalizado. ¿Qué traducciones tiene esto? Y bueno, yo diría que en el final del análisis, quien se analizó no deja de sufrir, no deja de padecer, pero sí hay algo que dice Lacan tanto en el Sintón como en Lin Su, que hay entonces para cada quien que finaliza el análisis un saber hacer con eso, que no está en lo que sabe intelectualmente, sino que está en lo que hace. Y lo que hacemos está desde la constitución subjetiva misma de cómo venimos al mundo. Con esa lengua que nos aloja, hacemos algo de entrada. Y es eso tal vez lo que el final del análisis permite articular, ¿no? Que ese hacer con eso esté a disposición del sujeto. Y bueno, sigue habiendo fallidos, sigue habiendo sueños, sigue habiendo síntomas, pero hay un hacer con eso que cuenta para quien se analizó, que por ahí antes de analizarse no contaba con eso. Hay una posibilidad de hacer con eso diferente, porque no es en función del otro, sino que es en función de su propia falta. Si eso es la cura psicoanalítica, y bueno, no está nada mal, ¿no? Poder salir de ese campo, de esa alienación al campo del otro, y hacer con eso lo suficiente como para que el deseo pueda seguir causado en el sujeto.
Y en relación al fin de análisis, a mí me interesaba también, si ustedes les interesa ampliar esta fórmula, ¿no?, de atravesar el fantasma. Y yo también algo que escuché diferentes versiones de los psicoanalistas, ¿no?, en relación a la fijación del goce, digo, ¿no?, hasta dónde uno puede ver, digo, si la neurosis se cura, uno puede entender que hay algo del objeto de goce que cae. Al mismo tiempo, analistas, ¿no?, sostienen, ¿no?, la cuestión de la fijación del goce freudiano, la fijación de las zonas erógenas y demás, ¿no? ¿Cómo piensan eso, ¿no?, en relación a un fin de análisis, en relación al atravesamiento del fantasma? Y digamos, y si ¿qué del goce cae? Digo, ¿cómo pueden entender eso?
Estas son preguntas para un programa de radio de 24 horas, más o menos. Para un seminario.
Para un programa ómnibus, ¿no? Con premios y juegos, ¿no?
Sí, sí, porque lo que plantea Esteban en realidad es no es fácil de responder. No es fácil de responder porque implica definir cuál es la estructura del sujeto, definir cómo trabaja el psicoanálisis, qué es lo que ofrece el psicoanálisis. Un poco Martín lo intentó hacer recién. Pero bueno, me parece muy, muy difícil de hacerlo en pocas palabras. Digamos, porque en realidad esto parte de cómo pensar el síntoma, ¿no? Cómo pensar el sufrimiento del sujeto. ¿Por qué habría que hacer algo con ese síntoma más allá de suprimirlo, ¿no? Que curarlo. En principio, la forma de pensarlo comúnmente es, bueno, si el síntoma se aleja, si el síntoma desaparece, la curación está realizada. En realidad, el psicoanálisis ya parte del punto de vista de que el síntoma no es algo anular, sino que al revés. Entonces ahí vamos más bien en contra del sentido común, de que el síntoma con el que el sujeto se presenta, el sufrimiento con el sujeto se presenta, es fundamental para el propio sujeto. ¿Pero es fundamental en qué sentido? Es fundamental porque ese síntoma sostiene, se podría decir, algo, es como la punta de su propia singularidad, ¿no? Es la manera que encontró el sujeto de manifestar su singularidad y de no quedar aplastada por, digamos, por lo universal y por el rechazo de la castración, se podría decir, que es del mismo orden, ¿no? Es cuando tanto lo universal, o dicho de otras maneras, el discurso amo, quiere imponer su formato a cada uno de los sujetos, lo que produce como respuesta de los sujetos es efectivamente un sufrimiento, ¿no? Pero este sufrimiento es una especie de resistencia a eso. A eso que se le quiere imponer al sujeto, sea de un modo, solo de un modo, todos iguales, se podría decir. Así que, en principio, el psicoanálisis lo que rescata es ese lugar fundamental del síntoma, ¿no? Sostiene ese lugar porque ahí está la salvación del sujeto. Entonces, ¿de qué se trata la curación? Se trata de que en ese síntoma hay como una doble posición del sujeto, está sostener su singularidad pero también está rechazarla, o sea, no es que tiene una posición a favor de su propia singularidad, no, hay algo contradictorio en eso, hay un conflicto y en ese rechazo de su propia singularidad lo que hace es sostener básicamente que no hay castración, que no hay falta, ¿no? Que no hay falta, al menos es ilusión, quiere sostener. Y que por lo tanto hay otro que garantiza que no hay falta. Bueno, hay una serie de consecuencias de eso, de esa posición. Entonces ese síntoma muestra ese conflicto. Y el psicoanálisis ofrece una manera de tratar ese síntoma en términos de, se podría decir, promover la posición que acepte que hay castración y que en realidad esa castración, esa falta, está, se podría decir, encarnada en su propia singularidad. Como hay singularidad, es que hay castración. Entonces, ¿qué papel tiene el inconsciente en eso? Es o las formaciones del inconsciente, es, uno puede decir claramente, hay un primer momento en que si no hay consentimiento del sujeto a dejarse representar por esas formaciones del inconsciente, a decir, bueno, eso habla de mí, no hay manera de... Es como se podría decir un primer paso para aceptar esa singularidad y esa castración, las dos cosas. Ahora, el inconsciente, las formaciones del inconsciente, ¿son como una meta en sí mismo? Da la impresión, me parece que no, yo todavía no lo tengo del todo claro, cómo qué es lo que pasa con el inconsciente después de atravesar el fantasma. En realidad, el inconsciente o la formación del inconsciente, el trabajo en la formación del inconsciente ligado con lo que sucede en la transferencia, apuntan a la construcción del fantasma, ¿no? Y no hay manera de atravesar fantasmas sin esa previa construcción. Después el inconsciente sigue funcionando, sí, sigue funcionando, pero evidentemente no debería ser del mismo modo que antes. Antes el inconsciente tenía esa doble función de rechazo de la castración y presentación del síntoma, se podría decir, y presentación de la singularidad, de ese conflicto. Algo de ese conflicto debería desarmarse, ¿no? Y cuando digo singularidad, y cuando en psicoanálisis se habla de singularidad de satisfacción, no es singularidad en relación a un ideal, a un emblema, a un nombre, en esos términos por lo menos, sino es un nombre en relación a la satisfacción. Esa satisfacción es única, es irrepetible, y cuánto de eso está desde el principio en términos de fijación de goce infantil y cuánto de nuevo al final, lo que seguro no está como al principio, ¿no? Que hubo una transformación en relación a la posición, por lo menos del sujeto, en relación a esa satisfacción. Entonces, ¿cómo saber cuánto de eso es, hubo algo de invento en el medio, se podría decir, de alguna novedad de goce en relación a esa fijación? Bueno, no sé si tiene mucho sentido plantearlo así. Lo que es seguro es que se llega a aceptar dejarse representar por esa posición absolutamente singular y bancarse las consecuencias de eso, que es no estar de todo de acuerdo con nadie.
Bueno, no, yo me quedé pensando en algo que dijiste vos, Martín. Que dijiste, Martín, en relación a que, bueno, vos te relacionás con colegas que no hayan leído Lacan y hay transferencia y podés trabajar. Pero me parece que no sé si es lo mismo, ¿no? Porque, a ver, Freud llegó a un punto, más allá del principio de placer, estaba pensando en la diferencia entre síntoma y sintom, de lo que estamos hablando al final de un análisis. Síntoma y sintom, ¿no? Que sería esa singularidad que vos decís, no sé si se estuvo desde el comienzo, eso antes del Edipo, esas marcas o ese síntoma como acontecimiento del cuerpo de que habla, que se habla, ¿no? Como llegar a ese momento mítico anterior. No estaba pensando si no es lo mismo Freud, digamos, desde un análisis desde Freud solamente, o de Freud, habiendo leído a Freud y Lacan, porque me parece que no es lo mismo el síntoma que el sintom. Esto que vos podés curar los síntomas, aliviar síntomas, otra cosa es llegar a este sintom que sería, Freud lo plantea como en nombre del padre, pero es un síntoma más según Lacan, puede haber otros, y eso hay que inventarlo. Y eso es la singularidad que vos planteabas, ¿no? Por eso digo, ¿cuál es la diferencia para usted, para vos, ¿no? Un análisis freudiano y un análisis lacaniano, digamos, en este final que estamos proponiendo, ¿no? En esta singularidad.
Sí, sí, no, cortito, no. La referencia que yo hacía era fundamentalmente a la posición del analista, ¿no? Es decir, yo escucho colegas y seguramente también en tramos míos también de mi propia relación al psicoanálisis, como la de los colegas acá o de lo que nos puede pasar a todos, ¿sí? que la enunciación esté sostenida en lo que entendemos nosotros que leemos a Lacan, lo que es la posición del analista, no es exclusivamente de aquellos que leyeron a Lacan, ¿no? Yo encuentro gente que no leyó Lacan, lo digo porque aún leyendo a Lacan, o aún leyendo a Miller, o aún leyendo a Pommier, ¿no? Se puede estar reproduciendo una lógica sobre la cual Lacan nos advirtió, que es esta lógica de la superstición psicologizante, ¿no? Y podemos tratar de ponerle etiquetas y sellos a toda una serie de cuestiones que en realidad se pueden leer después. Por algo se hizo el dispositivo del pase. El dispositivo del pase es una investigación sobre lo que ocurre en el final del análisis. Entonces es muy difícil etiquetar el final del análisis. Cada uno se sirve de lo que puede para poder cernirlo, ¿no es cierto? Pero es difícil etiquetarlo. Entonces digo, me parece, en lo que yo estaba diciendo, que Lacan interpela la posición del analista, y esa posición, si tiene relación al inconsciente, si tiene trabajo de análisis, muchas veces se puede escuchar en analistas que no han leído a Lacan. Muchas veces se los puede escuchar. Y lo digo como ejemplo de que a la hora de hacer psicología, aún leyendo a Lacan o enunciando la teoría de Lacan, no estamos exentos de que eso se produzca. A eso me refería.
Bueno, tenemos que ir cerrando. Tenemos ya en puerta el tema para terminar, que es Necesito un amor de Manal. Vamos a terminar con ese tema.
¿Puedo decir algo sobre el fin de análisis? Frente a tu pregunta, Esteban, sobre el fantasma al final del análisis, que no es lo único, digo, porque después hay otras propuestas distintas. Incluso Lacan al final llega a decir que el psicoanálisis es un sesgo práctico para vivir mejor. De todas maneras, esa proposición es de las más complejas de todas, porque implican ubicar diferentes goces, la tercera, etcétera. Pero me interesa la cuestión del fantasma como vos lo planteaste, por lo menos para ubicar lo siguiente. Yo creo que nadie sostiene que frente a un eventual atravesamiento del fantasma, y después vamos a ver qué es eso, el inconsciente dejaría de funcionar. De ninguna manera eso quiere decir que se subsume todo el saber inconsciente en un atravesamiento a partir del cual lo que se produciría es una suerte de autoconciencia que deja por fuera el asphaltum del sujeto. Lo cierto es que cuando vos preguntás por qué pasa con la fijación, es importante, y efectivamente un final de análisis debe poder permitir, y en general lo que uno escucha, por lo menos lo que yo escuché en testimonio de pase en mi escuela, es poder diferenciar lo que es la repetición por la vía del fantasma, que lo que hace es justamente renegar la castración, hace presente una escena donde el otro es potente, consistente, y del cual el neurótico no alcanza a subjetivar su responsabilidad en la satisfacción que esa escena le prodiga, porque la hace justamente responsable al otro de su castración, y en ese punto no hay más rechazo de la castración de la estructura que generar una escena a partir del cual, si estoy o no castrado, es en relación a lo que el otro quiere o no quiere de mí, o hace o no hace conmigo. De lo que Freud ubica con mucha precisión en Pegan a un niño, y Lacan en sus trabajos, en diferentes seminarios también, que es poder ubicar en la escena de Pegan a un niño, el punto de satisfacción del objeto separado de la escena. La neurosis es justamente no poder dirimir que en esa escena hay un objeto que me es propio. Que me es propio, que Lacan después lo va a llamar letra, que lo va a llamar, digamos, ese punto de fijación que se letrifica, que no es subsumible por lo simbólico, y en ese punto ninguna representación del inconsciente va a alcanzar a articularlo como una representación más posible de alcanzar un saldo de saber. Entonces, se supone que el atravesamiento del fantasma, que no es de ninguna manera ningún, no es el punto de llegada ni mucho menos, pero que efectivamente lo que hace es que a la vuelta de haber quedado tocado por la experiencia de la responsabilidad que ese punto de fijación implica en mi satisfacción, irrenunciable, irreconciliable con el ideal, pero que me es propio, lo que Lacan, Freud va a llamar núcleo del ser. Es qué se hace con eso cuando uno se hace responsable de su satisfacción, que está en las antípodas del ideal. Es lo que me ha tocado como marca de sujeto por haber dicho sí al lenguaje, o más bien dicho sí a la palabra. Es la marca de la inscripción de la entrada en la palabra. Entonces, a partir de ahí, viene otra discusión que es lo que Martín traía del saber hacer, o de estas diferentes cuestiones en la cual ya no se trata de seguir rechazando hacia afuera, generando escenas que no le permiten al sujeto reconocer la responsabilidad y su satisfacción en eso que lo llama, y poder generar una vida un poco menos doliente en relación a una satisfacción que te es propia y que te es irrenunciable. Y en ese punto, digamos, Lacan lo que lo llama es estar advertido. Digamos, cuando uno queda advertido de cuál es el punto que a uno lo convoca, en todo caso, digamos, lo que cambia no es el inconsciente simbólico, porque efectivamente uno sigue soñando, uno sigue teniendo fallidos, uno sigue produciendo en relación a esa marca. Advertido de que hay algo que es irrenunciable e insimbolizable a la vez. Muchas veces uno preferiría que a uno no le hubiera pasado eso, no haber quedado con esa marca de satisfacción. Uno preferiría gozar en otro lugar. Pero no es lo mismo decir, el otro me hace sufrir por esto, que decir, bueno, hasta acá mi vida ha sido un desastre. Justamente por poner afuera eso que me es propio. ¿Qué hago con lo que me es propio? Y en ese punto lo que hay es una posición ética distinta en relación al inconsciente. No es que el inconsciente deje de funcionar. Lo que hay es un sujeto que se hace responsable de la marca de goce que eso produce. Y ahí vienen las diferentes posiciones que tienen que ver con reconciliarse, algún orden de ascensión subjetiva. Es decir, diferentes modalizaciones que digamos que Lacan ha ido buscando para poder ubicar qué sería ese punto en el cual uno queda advertido de eso que es imposible de tramitar.
Polemizar. Siempre hay algo que agregar y una polémica.
Querías polemizar con
Martín. Muy bien para levantar el rating.
Yo estoy de acuerdo con Martín que ninguna doctrina garantiza la posición del analista, ¿no? O sea, no se trata de ser freudiano, lacaniano, mileriano para decir que ahí hay un analista. Más bien, la posición del analista seguramente depende de su propio análisis, del trabajo que hace sobre su propia posición subjetiva. Pero no estoy tan convencido de que lo que plantea en relación a que es posible llegar a la posición de analista tal como la entiende Lacan, y que me parece que tal como la entendemos hay cierto acuerdo de cómo entender esa posición, alguien que no leyó a Lacan. O sea, una cosa es que no leer a Lacan no te garantiza la posición de analista tal como Lacan la plantea, pero no me parece que sea posible realmente, ¿eh? ¿Por qué? Porque efectivamente Freud, la teoría freudiana y los análisis, salvo que se trate de un analista freudiano que se haya analizado con un lacaniano, entonces el saber hacer o el saber ubicarse en esa posición analista le venga de su análisis y no de sus lecturas. Eso ahí puede ser. Pero algo de la incidencia de la transmisión del psicoanálisis lacaniano tiene que haber llegado para no quedar en la posición, efectivamente, que tenía Freud en sus análisis, que era, llegaba hasta un punto, ¿no? Llegaba hasta el punto de entender la castración en términos imaginarios. Esto, no sabía qué hacer con esto. Me parece que muy difícil que se pueda atravesar eso sin algún tipo de incidencia de la transmisión de psicoanálisis de Lacan.
Para alimentar polémicas y entonces que se viralice, y podría haber un programa por la tarde que diga lo que sucedió en el programa del mediodía.
Exactamente. Sí, sí, sí.
No, yo creo que Fernando Ulloa era un psicoanalista. Claramente. O sea, vos lees los escritos de Fernando Ulloa y rápidamente identificás ahí un analista absolutamente trabajando desde su falta en ser, dejándose arrinconar por el significante, dándole conclusión a los análisis que conducía, porque Lacan leyó a Freud, pero no fue el único que hizo una lectura de Freud y una producción como analista. Entonces, a mí lo que me parece interesante de estos ejemplos es poder impactar en que los analistas lacanianos no estamos exentos, desde nuestro propio fantasma, como decías vos, de hacer de la enseñanza de Lacan religión. Y no me cabe duda, digamos, de que ahí hay un analista, por ejemplo, Fernando Ulloa. Fernando Ulloa, por ejemplo, planteaba que una de las cosas con la que trabaja el analista, mirá qué interesante, ¿no?, es con su propia gravedad. ¿Sí? Entonces, la política de la falta en ser ahí está absolutamente sostenida. Claro, él no lo sabe, como mucha gente no sabe que es peronista. Fernando Ulloa no sabía que muchas cosas era lacaniano.
Discúlpame, lo que quiero decirte es que, para los que no están viendo esto, porque es un programa de radio, obviamente, me interesa que le respondas a él no mirándolo a él. Esto es intratable. O sea, mirá.
No lo miro.
A mí como si fuera.
No lo miro a Ricardo porque.
Moro, me parece muy.
Acá es mucho más importante, digamos, lo que está dicho que quien lo diga.
Aunque lo diga que, Perón.
En relación al fin de análisis, sí, estoy de acuerdo. La transmisión de Lacan en eso es esencial. Pero no quiere decir que esa posición no se encuentre en otros analistas. No quiere decir que esa posición no se encuentre en otros analistas. Eso es lo que quiero decir. Por supuesto que si la práctica del psicoanálisis vos la sostenés en la enseñanza de Lacan, te vas a dirigir claramente hacia un lugar y vas a entender la posición del analista desde un determinado lugar. Pero eso no quiere decir que sea la única posibilidad de estar ubicado en el lugar del analista. Me parece mucho más importante poder interpelar lo que se lee, poder intentar apropiárselo, y estas cosas que estamos hablando requieren de la experiencia de la transferencia, del tiempo del análisis. Y cuando Lacan arma el dispositivo del pase, lo arma también para saber si esa experiencia es una experiencia de análisis. No, si esa experiencia que se hizo es una experiencia de análisis. Y esa experiencia de análisis la puede haber transitado en relación a su propia castración analistas de distinta procedencia.
Bueno, siempre hay algo más para decir, y por eso el programa Ómnibus tampoco nos alcanzaría. Estamos acá en un frío mediodía porteño en el Salón Biblioteca del Centro 1. En este avanzado otoño, y esto es lo que nos hizo decir este título que le pusimos a este primer episodio oficial de este podcast, La Cura Psicoanalítica. Nos despedimos con Manal.
Hace muchísimos años, muchos, cuando vivía en Madrid, fui a escuchar a Claudio Gabis con mi primo, y Claudio Gabis en esa época tenía una escuela de música, no sé si la seguirá teniendo todavía en Madrid, sé que estuvo muchísimos años esa escuela. Era un lugar chiquito, éramos argentinos, entonces enseguida pegamos buena onda con Gabis, a punto de dar que a la vuelta lo llevamos a la casa.
tenía la guitarra, el amplificador y demás, metimos todo en el auto y nos fuimos con él. Fue hace muchos años. Recuerdo que nos divertimos muchísimo con él, muchísimo.
Para mí que estoy tan solo, necesito un amor. Para el que está olvidado, necesita un amor. Y si ella está llorando, necesita un amor. Todos muy solos están, se miran sin comprender. Noche van a pasear, necesitan amar. Buena ropa, charla jovial, necesitan amar. Al obelisco, necesito un amor. Por el puerto mirando barcos, necesito un amor. En el subte todos los días, necesito un amor. Es inmensa la ciudad, solitario en la multitud. No soy se va, necesito un amor. Cada minuto es un minuto menos, necesito un amor. Cada minuto es un minuto menos, necesito un amor. Cada minuto es un minuto.
investigacioncentro1.com.ar